Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Se nos fue el mes. Sí, señores. Muy buenas noches a todos. Hoy miércoles, escuchen bien, 26 de marzo. Increíble que estamos ya casi cerrando el primer trimestre de este año. Lo importante entonces es que miremos hacia atrás y veamos, revisemos si hemos cumplido nuestros propósitos, si hemos seguido nuestro presupuesto y cómo están nuestras finanzas en este momento. Si están hechas un desorden, no se preocupe, que puede iniciar hoy mismo, no tiene que esperar al siguiente trimestre. Hoy mismo es buen momento para iniciar a ordenarlas. Muy buenas noches, querida Liet. Muy buenas noches, Ivette. ¿Cómo están ustedes?
Todo súper bien, feliz de compartir con ustedes nuevamente esta noche.
Bueno, aquí le contamos a nuestra audiencia que ya Ivette nos está haciendo señas de que no puede hablar todavía. Continuaremos nosotros aquí con paciencia, esperando a que esa linda voz retorne a Sumas. Y mientras tanto, pues entonces hablemos de finanzas. Iniciamos nuestra agenda de hoy con los factores del día en los Estados Unidos, donde el Tesoro de Estados Unidos dicen que podría caer en default a partir de agosto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Luego tenemos al Reino Unido, quien rebaja a la mitad su proyección de crecimiento para 2025.
Y ya en la República Dominicana, importante invitación, la Superintendencia de Bancos llama a participar en la consulta de la reforma del Reglamento de Protección a Usuarios del Sistema Financiero Dominicano. Así que a participar, señores, esto vale la pena aprovecharlo.
Y también tenemos al presidente Abinader, quien dice que no hay razones para pensar en una depreciación importante del peso dominicano.
Posteriormente, en Conversando a Fondos, hoy nos visita nuestra querida Ilonka Torres, quien conversaremos a fondo sobre los seguros de salud. Y hoy empezaremos hablando del plan básico.
Continuando con la estadística de hoy, nos acompaña el señor Antonio Trujillo con el pulso del mercado.
Ya ustedes saben que Antonio nos trae esas cifras fresquitas del mercado para que nosotros nos empapemos de ellas y pues apuntemos a ver cómo sigue este mercado. Posteriormente vamos a formulemos el algoritmo. Una pregunta muy especial de un oyente. ¿En dónde puedo invertir en dólares?
Y cerramos el programa, como es de costumbre, con la frase a recordar.
Ustedes no se muevan porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que el gobierno federal podría quedarse sin dinero suficiente para pagar todas sus facturas a tiempo a partir de agosto de este año, si los legisladores no aumentan o suspenden el límite de la deuda. El Departamento del Tesoro ha venido haciendo uso de sus maniobras contables especiales desde el 21 de enero para evitar sobrepasar el techo de la deuda de 36.1 billones de dólares, en inglés, ¿no? Es decir, trillones, que entró en vigor a principios de año. Sin embargo, el departamento aún no ha ofrecido directrices específicas sobre cuándo se agotarán dichas medidas. Si el límite de deuda se mantiene sin cambios, la capacidad del gobierno para obtener préstamos mediante medidas extraordinarias podría agotarse en agosto o septiembre del 2025. La fecha de agotamiento proyectada es incierta, dado que el momento y el monto de la recaudación de ingresos y los desembolsos durante los meses intermedios, pues podrían hacer que las proyecciones difieran. También se señaló que si las necesidades de endeudamiento del gobierno son significativamente mayores que los proyectos que se encuentran ya trazados, pues los recursos del Tesoro podrían agotarse a finales incluso de mayo o en algún momento de junio, antes de que se reciban los pagos de impuestos que vencen a mediados de junio o antes de que estén disponibles las medidas extraordinarias adicionales el próximo 30 de junio. Eso dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ir más allá de la llamada fecha X obligaría al Tesoro a caer en default de alguna obligación, dijo la entonces secretaria Janet Yellen durante la última batalla en el Congreso para abordar el límite de la deuda en el año 2023. Scott Bessent, quien asumió el mando del Tesoro en enero, dijo a los legisladores en su audiencia de confirmación que Estados Unidos no caerá en ningún default mientras él esté a cargo.
Luego tenemos al Reino Unido, quien rebaja a la mitad su proyección de crecimiento para 2025. Rachel Reeves, ministra de Hacienda del país, intentó atribuir la fuerte desaceleración de la economía británica a los vientos en contra mundiales, mientras Rachel busca estabilizar las finanzas del Reino Unido con amplios recortes del gasto. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, por sus siglas en inglés OBR, espera que el PIB crezca solo un 1% este año, muy por debajo del pronóstico anterior del 2%, según informó Reeves en la Cámara de los Comunes el miércoles como parte de su informe. La funcionaria también esbozó una reducción de 6 mil millones de libras esterlinas en el gasto público junto con la rebaja del crecimiento, al tiempo que se comprometió a ceñirse a sus reglas fiscales. No estoy satisfecha con estas cifras, admitió la ministra sobre las previsiones, afirmando que sus reformas de planificación, un elemento clave de la agenda del gobierno para impulsar el crecimiento, añadirían un 0,2% al PIB al final de la legislatura. La economía del Reino Unido apenas ha crecido desde que el Partido Laborista obtuvo una aplastante victoria electoral el verano boreal pasado. Y los partidos de oposición acusan a Reeves de menospreciar la economía antes de destruir la confianza con más de 40 mil millones de libras esterlinas en aumento de impuestos en el presupuesto de octubre.
Ahora nos venimos a la República Dominicana, donde la Junta Monetaria convocó a las partes interesadas y a la ciudadanía a opinar sobre la modificación del reglamento que tiene que ver con la protección a usuarios del sistema financiero. De hecho, la Superintendencia de Bancos está invitando a los profesionales del ámbito financiero y al público en general a revisar y presentar sus consideraciones a la reforma del reglamento que busca fortalecer la protección y el bienestar de los usuarios del sistema financiero dominicano. La pieza fue publicada por la Junta Monetaria el pasado 3 de marzo. Se trabajó con la asistencia técnica de expertos del Banco Mundial. Este nuevo instrumento procura una reforma integral del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros, que fue aprobado por dicho órgano en el año 2015. Además, forma parte de una renovación normativa que la Superintendencia ha impulsado junto con el primer instructivo de protección de los usuarios financieros. Este entró en vigente, recordémoslo, el pasado noviembre del 2024. La propuesta plantea un mayor control sobre el diseño de los productos financieros, las ofertas y la publicidad, así como la estandarización de la terminología para tasas, tarifas de los productos y servicios financieros, de modo que los clientes puedan hacer comparaciones efectivas y tomar decisiones más informadas. Asimismo, de ser aprobada esta pieza, los ciudadanos que no reconozcan un consumo de sus productos financieros tendrán el derecho a no pagar el monto reclamado mientras la reclamación se encuentre en proceso. En ese mismo orden se ampliaría el plazo para presentar reclamaciones ante la Superintendencia de Bancos. El proyecto también plantea que se establezca un plazo a partir de la firma de los contratos de adhesión, durante los cuales los usuarios puedan retractarse de lo acordado. Se sugiere también prohibir barreras administrativas que impiden la cancelación o cambio de productos, las cláusulas que permiten la modificación arbitraria de tasas de interés, entre otras prácticas que algunos consideran inadecuadas. Además, se propone restringir la oferta de paquetes de productos cuando esta agrupación pueda perjudicar las finanzas de los usuarios. Así que buenas noticias para los usuarios a participar en esta consulta pública. No nos quedemos por fuera.
Por último, tenemos que el presidente Abinader aseguró ayer ante la matrícula de Cámara Americana del Comercio, la AmSharDI, que no hay razones para pensar en una depreciación del peso dominicano y destacó el compromiso de su gobierno de duplicar el crecimiento económico y contribuir con un incremento de ingreso per cápita de 15 mil dólares en la próxima década. El mandatario destacó que la estabilidad económica, paz social y agenda de reformas han convertido a la República Dominicana en el principal receptor de inversión extranjera en Centroamérica y el Caribe. En 2024 alcanzamos una cifra récord de inversión extranjera directa, dice Abinader, de 4.512 millones de dólares, marcando el tercer año consecutivo con una inversión extranjera por encima de este monto. Esto lo afirmó el presidente en el Salón Garden Tent, en el Hotel Embajador. Sostuvo que la inversión extranjera, la proyección de los ingresos del turismo, el buen desempeño de las remesas y la creciente demanda y acogida de los bienes de exportación, así como un controlado nivel de déficit en el gasto público, permiten ser optimistas en cuanto a la estabilidad de la tasa de cambio del dólar. Señala también el presidente, en la actualidad no vemos razones estructurales que nos hagan pensar en una depreciación importante del peso dominicano, el cual este fue cubierto, que representó en la cuenta corriente un déficit de 3.3% del PIB, el cual fue cubierto en su totalidad por la inversión extranjera directa que superó los 4.500 millones de dólares, miles de dólares, miles de millones de dólares, perdón. Los ingresos de divisas el pasado año alcanzaron la suma de 43.800 millones de dólares y este año se proyecta un aumento de estos ingresos hasta llegar a los 45.600 millones de dólares. En la actualidad, la tasa de cambio se ha estado deslizando hasta llegar a operaciones de más de 63 pesos dominicanos por un dólar.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Así como les señalamos en nuestra agenda de hoy, pues esta noche tenemos la presencia de Ilonka Torres, esta corredora de seguros que desde hace muchísimos años trabaja esto en el país y aquí en Sumas nos contribuye enseñándonos sobre estos temas de seguros que son tan importantes para la vida de uno. Porque la verdad que especialmente uno los extraña es cuando más los necesita. No es como cualquier otro producto, no. Este es particularmente especial cuando uno más lo necesita. Y si no lo tiene, ahí ya no hay nada que hacer. Así que aprovecho para darle la bienvenida a Ilonka Torres. Muy buenas noches, Ilonka, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, estoy muy bien, gracias. Aquí de nuevo en otro espacio con ustedes.
Muy bien. Bueno, y ya ves que tenemos acá una participante nueva en Sumos. Aprovecho para presentarte a Liet Pascual, quien desde hace algún tiempito viene acompañándonos en Sumas, direccionando el programa, acompañándonos con la conducción. Y ya ves, no me vayas a saludar a Ivette porque está sin voz y le cuesta muchísimo conversar. Bueno, vamos entonces. ¿Me recuerdas hace un tiempo que participaste en Sumas? Terminamos el tema de seguros de vida, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, y quedamos en deuda con nuestra audiencia, porque siempre quedamos en deuda, eso me gusta a mí de Sumas. No estar en deuda, pero quedar en deuda con nuestra audiencia. Quedamos pendientes de hablar otro seguro que es supremamente relevante, el seguro de salud. Y aquí sí que tenemos muchas preguntas sobre seguros de salud. ¿Qué te parece entonces si iniciamos, Ilonka, contándole un poquito a nuestra audiencia de qué se trata un seguro de salud? ¿En qué consiste esto?
Bueno, realmente el seguro de salud es una póliza que te cubre contra hospitalización, maternidad, catastróficos, ambulatorios en casos de salud per se. Por ejemplo, una póliza de salud está compuesta por lo que acabo de decir. La parte de hospitalización viene siendo internamiento, cuidados intensivos, cualquier cirugía en internamiento, te cubre medicamentos y ese tipo de cosas que a veces, bien como dijiste al inicio del programa, muchas veces no tomamos en cuenta la prioridad hasta que lo necesitamos. La parte de maternidad, ojo con esta parte, que siempre y cuando tú no estés embarazada y adquieras la póliza, te va a cubrir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas adquieren la póliza y no se lo dicen a su corredor o a su intermediario. Y tienen semanas de embarazo. ¿Qué pasa con esto? Que una vez que tú adquieres la póliza, hay periodos de espera, donde tú tienes que esperar 3 meses después de tener la póliza para salir embarazada y que el seguro te cubra. Entonces te cubre lo que es cesárea, parto normal, te cubre el niño al momento de nacer, pero también te cubre niños con problemas neonatal al problema de nacer, que hace muchos años atrás eso no se contemplaba en una póliza de salud. Y la parte de ambulatorios, que son las consultas, los análisis de sangre, coprológicos, estudios especiales, que todo es todo lo que no es, por ejemplo, análisis de sangre, coprológico, orina, sino que son estudios más avanzados. Por ejemplo, cualquier estudio que tenga que ver con un scan de una colonoscopía, de una endoscopía, de una resonancia magnética, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte de las enfermedades catastróficas, que es cuando tú tienes una enfermedad, por ejemplo, de cáncer, cirrosis hepática, cualquier problema de trasplantes de órganos, y así sucesivamente. Es importante destacar que en esta parte, al igual que la parte de maternidad, siempre que se adquiera el seguro, no puedes tener ninguna preexistencia. ¿Qué es la preexistencia? Que tú tengas...
Bueno, pero espérate un segundito, vamos al paso. Acuérdate que aquí vamos un poquito más lento para que todos vayamos entendiendo. Lo primero es, entonces, yo te iba a decir, pero después con lo que aclaraste, creo que ya no cabe al lugar mi comentario. Un seguro de salud es un seguro por enfermedad, pero no necesariamente, porque hay algunas cosas, según nos explicaste, hay algunas cosas que no necesariamente se tratan de enfermedad, sino de cosas comunes o regularmente comunes, como el embarazo, por ejemplo, que no uh-huh. es una enfermedad como tal, o uh-huh. quizás un control médico. ¿Esto también está incluido en un seguro? Mira, yo estuve investigando y quería que me aclararas, porque en la información que yo encontré de estándares internacionales, digamos que el seguro de salud, pues se dividía en lo que yo encontré, pero me encanta que tú sepas cómo funciona esto en República Dominicana para que nos expliques. Se dividía precisamente en un seguro médico básico, ¿verdad? Que hablaba un poquito de los temas de hospitalización en caso de emergencia, que hablaba un poquito de las consultas médicas en caso de uno sentirse mal, hablaba un poquito de exámenes de laboratorio y de medicamentos. Después hablaban, esto estoy hablando internacionalmente, tú me dirás en un momentico si esto también es para República Dominicana, ¿vale, Ilonka?
Sí,
perfecto.
Sí, claro que sí.
Seguro médico complementario, señalaban aquí. ¿Qué decía que se utilizaba para complementar el seguro médico básico? Y que cubría cosas adicionales como la atención dental, la atención oftalmológica y en algunos casos temas de salud mental. Después hablaban de seguros de enfermedades crónicas, que creo que es el catastrófico que tú ya nos señalabas, ya me aclararás. ¿Qué decía que cubría los gastos relacionados con el tratamiento de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades del corazón, entre otras? Pero habían dos que no sé si en República Dominicana existen o no, ya me hablaste tú de uno de ellos, el seguro de maternidad, que es ese que cubre los gastos relacionados, pues, por supuesto, con el embarazo, con el parto, con los controles que se deben hacer, con el cuidado del recién nacido. Y por último, Un seguro que llamó mi atención y que te quería preguntar si también hace parte de los seguros de salud que se ofrecen aquí en el país, que es un seguro de indemnización diaria, que consiste en un seguro que provee un monto, una indemnización diaria, en caso de que la persona asegurada no pueda trabajar debido a una enfermedad o a un accidente. Así que cuéntanos, ¿cómo funciona esto aquí en República Dominicana? ¿Siempre están integrados bajo una misma sombrilla que es el seguro de salud? ¿O cómo lo vemos ya aquí en el mercado? ¿Cómo es la práctica en República Dominicana?
No, fíjate, te explico. Mira,
A ver.
el seguro médico existe el plan básico en este país,
¿Qué es
que es
cuál?
plan de ley. Correcto, el plan que da el gobierno a las personas que trabajan a través de una nómina.
Ok, pero entonces para tener acceso a ese plan básico, yo tengo que ser empleado.
Sí, para tener acceso a ese plan básico, tú tienes que ser empleado, ¿verdad? ¿Para qué? Una parte la paga el patrono y la otra te la descuentan de tu sueldo, pero una parte mínima. O sea, de un 7.5, el 5.2 creo es de los patronos y el resto te lo descuentan de tu nómina. A menos
Okay.
que sea, o sea, tienes que ser contribuyente. Pero ¿qué pasa? Si a ese plan básico tú le quieres agregar lo que tú le llamas el plan complementario, que es un plan privado, donde tú tienes las dobles coberturas en una misma ARS, se unifican las coberturas y te cubre lo que es, o sea, te aumenta la cobertura de lo que es, de lo que yo había dicho, hospitalización en sentido general, maternidad y la parte que es ambulatoria. Ahora bien, la indemnización por incapacidad, habíamos hablado en el programa anterior. Esta no está cubierta dentro de una póliza de salud per se.
Ok, o sea, eso no hace parte nunca ni del seguro
Nunca,
básico ni del complementario en República
nunca,
Dominicana. Es otra
nunca.
póliza, digámoslo así.
Te explico por qué. En el plan básico, en la ley de seguridad social está dividida en tres partes, que son las ARS, que son las administradoras de riesgos de salud, la ARL, que son los riesgos laborales, y AFP, que es el plan de pensiones. ¿Entiendes? O sea,
Ajá.
entonces, ahora bien, tú sí puedes, como yo había dicho anteriormente en el programa de vida, adquirir una póliza de indemnización. No sé si la audiencia se recuerda cuando yo explicaba lo que era desmembramiento por incapacidad total, desmembramiento en caso de accidente de cualquier parte de tu cuerpo. Incapacidad total y permanente a consecuencia de un accidente, y esa indemnización te la pueden dar anual hasta el límite máximo de la suma asegurada que tú compraste o dividida en cuotas mensuales. Pero eso
Sí,
es un seguro totalmente del seguro de salud.
pero te quería preguntar, yo no tengo una incapacidad permanente, yo simplemente estoy enfermo y entonces no puedo laborar. ¿Quién me cubre esa parte del salario que yo no estoy trabajando? ¿Quién me va a pagar eso? ¿La aseguradora, el gobierno, mi empleador, el seguro de salud que tiene contratado mi empleador o cómo funciona?
En este caso, el seguro de salud que tú tengas contratado,
A
si
través
es
de mi empleador.
a través del empleador,
Okay.
tiene una parte de la ley de seguridad social que se llama riesgos laborales. Si tú, a causa de un accidente dentro de horas laborales, tuviste un accidente y quedaste incapacitado, entonces, por esa vía, con la administradora de riesgos laborales, se extiende un certificado médico y entonces se solicita cualquier pago.
Okay,
Así
y si
es.
no estoy trabajando, sino simplemente el fin de semana me atropelló un
No
vehículo,
te cubre.
pero la aseguradora, el
No te
seguro básico sí me cubre, ¿o no?
cubre. No te cubre. No te cubre.
Entonces, ¿quién me paga ese salario?
O sea, es que tú lo has dicho, es riesgo laboral. Tú estabas de fin de
No, no, no,
semana.
estamos de acuerdo con el riesgo laboral, ok, pero yo me enfermé, me atropelló un vehículo el fin de semana. ¿Me quedo sin salario en la República Dominicana y Lonca?
Bueno, si te quedas sin salario, eso ya es un tema del patrono con la persona que sufrió el accidente, con el empleado, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, si ese empleado que tuvo ese accidente en el fin de semana tiene una póliza privada de seguro médico que no tiene que ver con lo laboral o tiene su plan básico, y la independientemente de que no tenga trabajo, tiene una póliza aparte y esa póliza está vigente, obviamente el seguro médico le va a cubrir cualquier gasto de hospitalización que tenga consecuencia de ese accidente.
No, pero espérate, que es que quiero volver atrás. Porque no estoy, a ver, aclaremos, que, perdón con la audiencia, pero es que me interesa mucho este tema tenerlo claro, porque hemos recibido preguntas al respecto. Yo trabajo en mi empresa y tengo mi plan básico de salud, ¿ok? Uh-huh. Tú me dices que todos los empleados en República Dominicana tienen que tener un plan básico de salud, ¿verdad?
Exacto.
Tengo mi plan básico de salud.
Uh-huh.
Hay dos posibilidades. Una, me accidente en el trabajo, caso en el cual tú ya nos aclaras que todo va por cuenta de la ARL, de la Aseguradora uh-huh. de Riesgos Laborales, ese uh-huh. está clarísimo, pero resulta que yo no me accidenté en el trabajo. Yo salí de mi oficina, a las 7 de la noche me atropelló un vehículo.
Bueno,
no puedo volver a trabajar durante 15 días porque estoy en la clínica, porque me pagan mi salario, ese seguro básico, ¿contribuye con mi empleador a pagar ese salario o no?
Paga salario, eso es que quiero que tengan claro. Es que el seguro de salud, ni el básico ni el privado, le paga salarios por una incapacidad a ninguna persona. En este caso, ya la persona que tiene el plan básico del seguro médico y después que sale del trabajo se accidenta, lo que tiene es una, sería una, ¿cómo se dice esto? Una indemnización, o no una indemnización, no encuentro la palabra. O sea, cuando tú te accidentas, te pueden dar unos días, que no recuerdo la palabra exacta, para que tú te recuperes de acuerdo al diagnóstico.
Se llama una licencia médica. Pero la pregunta es, ¿quién paga esa licencia médica?
Una licencia
médica. ¿El empleador o la aseguradora?
El empleado, en este caso, la aseguradora no paga licencias médicas. Vuelvo y repito. El seguro
médico.
Si
mi empleador no quiere pagarlo, ¿qué ocurre? ¿Es por ley que tiene que pagarlo él?
Bueno, dependiendo del contrato de trabajo, dependiendo la ley que establezca la ley de seguridad social. Porque vuelvo y reitero, él no estaba dentro de horas laborables, él salió de su trabajo y en este caso él está saliendo de su trabajo, salió tarde. Se supone por ley que las oficinas o los empleadores tienen que cubrir la seguridad de sus empleados, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, deben de quizás despacharlo un poco más temprano, no muy noche, evitando este tipo de situaciones, pero un accidente lo tiene cualquiera. Entonces, cuando una persona tiene el accidente y se incapacita, es obligatorio que el patrono sí le dé los días de licencia que requiere de acuerdo al informe médico. Ahora bien, el pago per se de esa licencia, el empleador tiene que asumirlo. O sea, ¿por qué? Porque él se accidentó. Entonces el empleador debe de pagar. Si va a estar 30 días sin pagar, el empleador le sigue pagando su sueldo, pero no el seguro médico.
Ok, perfecto. Entonces es responsabilidad del empleador. Ahora seguimos andando. Te sigo preguntando cosas, porque es que tenemos muchas preguntas de los seguros. Acuérdate que es un tema que en sumas no habíamos detallado tanto, lo habíamos tratado tangencialmente, muy por encimita. Yo he escuchado acá en República Dominicana que si soy dominicano, tengo derecho a un seguro básico de salud. ¿Cómo se llama ese seguro? Yo no soy empleado, sino simplemente soy un ciudadano dominicano. ¿Tengo seguro básico de salud en la República Dominicana? Yo he escuchado, por ejemplo, de algo que se llama SENASA. ¿Qué es eso? Cuéntanos.
SENASA es una compañía de seguros, es una institución del Estado, y es una compañía de seguros donde el gobierno, en este momento, por ejemplo, subsidia a SENASA, para que a través de esos planes subsidiados, las personas que son dominicanos y que no tengan seguro, puedan beneficiarse de esto, yendo directamente a SENASA con su cédula para informarse cómo pueden adquirir un plan básico, siempre y cuando sea envejeciente, una persona que en ese momento no esté trabajando, sin que tenga un costo adicional. En este caso, la persona debe de ir directamente a SENASA para que ellos puedan decirle cuál sería el proceso de afiliación para una persona que no es contribuyente, o sea, que no trabaja, que no aporta nada a través de una nómina.
Perfecto. O sea, el Estado garantiza, digamos, a través de este seguro básico, que todos los dominicanos tengan salud. Ahora bien, yo ingresé a trabajar a una empresa. ¿El seguro básico de salud que me corresponde es el seguro que ha determinado esa empresa o yo puedo decidir qué seguro básico quiero que me paguen en la República Dominicana cuando soy empleado? ¿Es el empleador quien decide o soy yo como empleado quien puede decir, no, mire, a mí me gusta tal empresa o tal otra? O ¿cómo funciona eso?
Perfecto. Mira, cuando un empleado llega a una empresa y te ofrecen el plan básico y tú te inscriben en la TCS, ¿verdad? A través de la nómina.
Okay.
La TCS es la Tesorería Nacional de Salud. Entonces, cuando te inscriben ahí, automáticamente tú puedes caer en cualquier ARS, en cualquiera. Puedes caer. Pero, ¿qué pasa? Si a ti no te gusta esa ARS donde caíste, tienes que esperar tener 12 cotizaciones. ¿Qué son 12 cotizaciones? Es tener un año completo en la misma ARS para luego solicitar un traspaso con tu cédula en la ARS que tú quieres estar con el plan básico.
Ah, perfecto. Entonces los empleados sí pueden decidir, digamos.
Claro, así. Pueden decidirlo. Lo que pasa es que tienen que tener un año cotizando. O sea, después de cumplir el año trabajando y aportando en esa ARS, entonces pueden solicitar y tienen todo el derecho a solicitar el traspaso a la ARS de su agrado.
Elección. Bueno, continuemos entonces con este plan básico. Ya después nos vamos a los complementarios, yo creo que en otro programa, Ilonka, porque esto está tan bueno que nos está tomando más tiempo. Para ti está claro, Liet, y para ti, Ivette, hasta ahora vamos bien,
sí, más claro, o menos. De hecho, la explicación de Ilonka es súper como sentada y como una conversación casual donde por fin estamos extendiendo estos temas que suelen ser un poco complicados para el empleado, pero la verdad que ha sido una excelente explicación todo lo que se ha conversado.
Perfecto, aquí Ivette también nos sonríe.
Muchas pobrecita. Gracias.
Ivette le salen letreros, está aquí escribiéndome un papelito, preguntas y todo. Pero bueno, miren, continuemos con planes básicos. Entonces, número uno, todos en República Dominicana, todos los dominicanos tienen derecho a un plan básico, trabajen o no. Si trabajan, el empleador debe pagarlo, ¿verdad?
Claro que sí, el patrono, es responsabilidad del patrono pagar del 7.5% de lo que es el pastel del plan básico, tiene que pagar la proporción que le corresponde a las ARS, que son las administradoras de riesgos de salud. Perfecto. Cualquier persona tiene, eso es obligatorio, eso es una ley. Si yo estoy trabajando en una empresa, la empresa tiene que afiliarme al plan básico de salud.
¿Cómo hace el empleado para constatar que efectivamente está en un plan básico de salud?
Bueno, porque le dan un carnet. Al momento en el momento en que entra el plan básico y lo inscriben en la TCS, automáticamente la TCS aprueba. Entonces, la ARS donde él cayó, que es el seguro, emite un carnet a favor de esa persona y el empleador en el Departamento de Recursos Humanos debe de entregarle ese carnet a esa persona.
Perfecto. Si usted no tiene su carnet, vaya y averigüe, preocúpese porque es un derecho por ley, como dice Ilonka. Entonces, mucho ojo, si usted no tiene su carnet, preocúpese porque de pronto no está cubierto y esto va en contra de la ley. Es obligación de su empleador garantizar que usted está cubierto. Ilonka, tengo muchas otras preguntas porque he escuchado algo de que cuando uno emplea el servicio tiene que pagar un copago, que tiene que pagar una cuota cada vez que lo usa. Bueno, en fin, que hay medicamentos que se demoran, que no están cubiertos, y después pasamos a planes complementarios. ¿Qué te parece si vuelves y nos visitas aquí en Sumas para que continuemos hablando de seguros de salud? Un tema que siempre, siempre nos preocupa. Y déjenme decirles, siempre, siempre, si usted no está asegurado, le va a tocar fuertemente su bolsillo, especialmente cuando no tiene ahorros. Eso es sagrado. Usted no tiene y le llega el problemita. Así que, bueno, vamos por partes. Seguiremos hablando entonces de seguros de planes básicos de salud en la República Dominicana y posteriormente yo creo que vale la pena avanzar hacia muchos de los que nos hablaste de complementarios, de los anexos que tienen, de lo de embarazo, de lo de enfermedades crónicas, de cómo cambiar el monto asegurado, de si es posible o no, de si hay límites. Bueno, creo que hay muchas preguntas, Ilonka, así que te vamos a mantener aquí entretenida, al igual que a nuestra audiencia hablando de seguros. Ivette y Liet, les queda una tarea. ¿Saben cuál es?
Cuéntanos.
Tráiganos todas las preguntas que quieran, que con la ayuda de Ilonka las vamos a solucionar. Muy buenas noches, querida Ilonka.
Buenas noches para todos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a todos gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llegamos a este momento donde las cifras comienzan a señalarnos un poquito el estado de nuestro mercado de valores. ¿Y quién mejor para darnos estas estadísticas que el pulso del mercado con Antonio Trujillo? Antonio, este profesional que semana tras semana está pendiente de traernos los numeritos, está pendiente de traernos pues las conversaciones que él tiene con la gente del mercado y de informarnos esos daticos, esos sucesos que terminan siendo relevantes, no solo para nuestra inversión, sino en general para el desarrollo del mercado financiero dominicano. Liet, ¿qué te ha parecido esta sección del Pulso del Mercado con Antonio, en las que llevas? ¿Te ha gustado o no?
Sí, la verdad es que es muy interesante actualizarnos como con ese insight que nos brinda el señor Antonio. La verdad es que siempre es desglosa los puntos y nos mantiene al tanto de aquellas novedades.
Así es. Muy buenas noches, Antonio. Bienvenido a su sección, caballero.
Buenas noches, Santiago, Liet. Y principalmente buenas noches para toda nuestra audiencia creciente de Sumas.
Antonio, hoy no le demos largas a este asunto y empecemos hablando de las estadísticas de esta última semana. ¿Cómo le fue a nuestro mercado?
El mercado bursátil dominicano tiene un total de 43 mil, casi 200 millones de pesos transados en la última semana, y por última semana me refiero, como este espacio lo hacemos los miércoles, me refiero a lo que se negoció entre el miércoles 19 y ayer martes 25 de marzo. Fueron 43 mil millones. La cifra es menor que la de hace una semana, pero bueno, digamos que el mercado todavía tiene mucho potencial, que debería pasar de valores de por lo menos 60 mil millones a la semana. El día de mayor volumen de negociaciones en esta última semana fue justamente ayer, cuando se negociaron 20 mil 700 millones de pesos. Negociaciones que fueron fundamentalmente de deuda estatal. En las negociaciones de esta semana, los 43 mil millones, repito, el 87% correspondieron a renta fija y muy poquito a renta variable. El mercado de renta variable, hace una semana les comunicaba que me parecía que estaba medio dormido. Me parece que sigue dormido y dormido y dormido, y necesitamos que viva. Primero, no hubo colocaciones en el mercado primario. Y segundo, el mercado secundario tiene volúmenes de negociación muy, muy, muy escasos. Estamos volviendo a épocas anteriores en las que el dominio del mercado de renta fija era demasiado notorio. Eso es normal en toda Latinoamérica, pero hay que crecer en materia de mercado variable. En lo que se negoció en esta última semana, lo que más sobresalió fueron las cuotas de participación del fondo Altio Energía. Es un fondo de inversión que en el ranking anual siempre está entre los primeros cinco del fondo del mercado en cuanto a volumen de activos bajo administración. El fondo Altio Energía suscribió cuotas de participación por recaudó 4.999 millones. Eran cuotas, salió al mercado con 3.054 cuotas, por un valor nominal de 3.054.000, pero las vendió muy bien y recaudó 4.999 millones. Esta fue la operación sobresaliente en la última semana. En el mercado de renta fija, decíamos que era deuda estatal, negociaciones de bonos soberanos, de letras del Banco Central, nada espectacular. Sigue el Estado financiándose a través de estos montos de colocación de su deuda. El mercado de las acciones, que siempre me gusta reseñarlo, las de Promérica en las últimas 5 semanas han estado a 103, 150, a 103 subieron, bajaron a 102, subieron a 103. Para esta semana, esta mañana cerraron a 102. Las acciones de César Iglesias, que han estado a 137 pesos, a 135, subieron a 137. Esta mañana se cerraron negociaciones a 137.50. El mercado total, lo corrido del año, bueno, vamos muy poco, todavía no hemos terminado el tercer mes del año. Estamos proyectando lo que a este ritmo llegaríamos a 1.200.000 millones. Realmente es una cifra que es poca para lo que el mercado tiene capacidad. Poco emocionante esta semana. Estoy esperando nuevas colocaciones y acciones. El mercado sí que siente acciones y deuda corporativa. Bonos de deuda corporativa tampoco. Está en deuda el mercado. Quizá los protagonistas del mercado dicen que no están las condiciones, que las tasas de interés no facilitan la colocación, pero algo que habrá que hacer porque el mercado dominicano me parece que está dormido.
Sí, ese tema de las tasas de interés tan altas, pues claramente hace que se pierda un poco el interés desde el lado de los emisores en hacer emisiones, ¿no? Porque la financiación entonces le sale muchísimo más costosa. Quizás con una pequeña corrección de las tasas volvamos a ver la renta fija de una manera mucho más activa, Antonio. Y usted ya nos hablaba un poquito de los protagonistas del mercado. ¿Qué nos puede contar usted de esas conversaciones que usted tiene con los principales participantes del mercado dominicano? ¿Hay algo que nos pueda adelantar, señor Trujillo?
Pues hay noticias que algunos nos tienen muy contentos, como el caso de Dominican Power Partners, que es una empresa filial de AES que tiene colocados 260 millones de dólares de bonos en el mercado dominicano. Tiene una novedad, es una nueva calificación para el semestre. La calificación de Fitch, última que hace, porque Fitch, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se retira del mercado dominicano, tanto como del centroamericano. Fitch le asignó a su deuda de largo una calificación de doble A. Y resaltó que su vínculo con su empresa matriz AES es muy bueno y le facilita mucho la gestión financiera a Dominican Power Partners. Pero además, Dominican Power se hizo calificar de un calificador nuevo que no lo tenía en la nómina, que es Moody's. Moody's llegó el año pasado a República Dominicana, lo reseñamos en su momento, y Moody's ya le dio la calificación a Dominican Power Partners, le asignó doble A como emisor, doble A y doble A a su programa de bonos. Y lo que dice Moody's es que su perspectiva es estable y que la calificación tiene muy en cuenta la pertenencia del emisor al grupo de empresas de AES Corporation. Y AES Corporation tiene una calificación internacional como emisor de doble. En otro punto, sobre fondos de inversión, dos fondos que se liquidan, no se liquidan porque les fue mal, sino porque se cumplieron su ciclo de vida, que son dos fondos de renta fija que manejaba la AFI Popular. El fondo cerrado capitalizable y el fondo cerrado recurrente. Estos dos fondos se liquidan. El 24 de marzo, o sea, antes de ayer, se hizo la liquidación completa de los fondos. En el caso del fondo capitalizable, se distribuyeron 1.863.650.110 pesos. Esas son cuotas de tiene 1 millón de cuotas. Y el valor del fondo, el momento de liquidarse, el valor de la cuota era de 1.863.65. El valor nominal de la cuota era de 1.000 pesos cuando se lanzó. En el caso del fondo de inversión recurrente, el otro, de la fija de AFI Popular, el valor de la cuota cerró en 1.178.60. Y en total repartió 1.410 millones de pesos. Bueno, dos fondos de inversión que salen de la lista, por tanto quedan actuantes en el mercado en este momento, 65 fondos. Pero bueno, ya vienen por lo menos 6 este año.
Ok, y una pregunta, señor Antonio. ¿Qué hay respecto a los mercados internacionales? ¿Será que nos puede dar algunos puntos?
Antes de eso les quería contar una nueva misión interesante para invertir, para que es una nueva opción de inversión, que es una nueva emisión de bonos de Parallax Valores de Parval, que van a salir el 2 de abril, se colocará entre el 2 y el 24, con una tasa de interés del 11%. Y el paso a lo internacional, ya que me lo preguntaba, lo internacional, hay dos hechos sobre los cuales hay mucha atención en los mercados de valores. El primero, la expectativa que hay en Europa por la posible paz entre Ucrania y Rusia. Se va a empezar con un tratado de navegación por el Golfo de Crimea, pero por el Mar Negro. Pero la expectativa es que a finales de esta semana se haya un anuncio más importante, más definitivo sobre paz, sobre una tregua. Y eso haría, dicen todos los corredores, que las grandes bolsas de Europa, Londres, Frankfurt, París, Madrid, todas van a saltar muchísimo la próxima semana. Lo segundo, en Estados Unidos, en Wall Street, había conmoción porque ustedes oyeron el caso de Signal, la aplicación de comunicaciones que tuvo una filtración de su seguridad y las instrucciones de bombardeo de Estados Unidos en Yemen, las conoció un periodista. Se pensaba que iba a haber represalias contra Signal, pero resulta que la Casa Blanca la reafirmó hoy como una aplicación válida para sus comunicaciones. Y dicen también los traders en Nueva York que eso va a hacer que todo el sector tecnológico tenga una dosis de confianza que se va a ver a partir de mañana. Y tenemos el ranking.
A ver, ese yo creo que muchos están interesados en conocerlo, Antonio. ¿Hoy de qué es?
Bueno, primero es un ranking que hizo la Asociación de Comunicación Política, COP. Es una organización internacional con sede en España. Es un foro de intercambio de conocimientos. Es un ranking que de una vez anticipamos muy, 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 muy polémico. Pero es un ranking de popularidad mundial de presidentes. Naturalmente, uno puede decir que eso es muy subjetivo porque la gente vota muchas veces de acuerdo con su corazón. Pero ellos retoman, lo que hace esta asociación es que retoma datos de cada país, de lo que se publica en cada país, y va a hacer una especie de ranking mundial. El último que hicieron es con base en datos recopilados hasta marzo de este año. Y tiene sorpresas. Empiezo por decirles que los primeros cinco, empiezo por decir que el séptimo, para cambiar hoy, no digamos los 10, el octavo del mundo, el más admirado del mundo, es el presidente Martin de Irlanda, con una aprobación de 63%. El séptimo es el presidente Lee, de Hong Kong. El sexto es Montenegro, de Portugal. Y el quinto, para empezar con los primeros, el quinto más admirado del mundo es el presidente Javier Milei de Argentina, tiene una aprobación del 60% en su país.
Vea pues.
El cuarto en el mundo, no es sorpresa, en este caso es la cuarta, es la presidenta Sheinbaum de México.
Oye, le
Apenas
cuento que
un.
realmente no es sorpresa por el manejo que le ha dado políticamente a todo el tema de Trump, ¿no? He oído muchos elogios por ahí y como que la gente está muy contenta con lo que está haciendo en México.
Y tiene una popularidad altísima, ya está tomando el mismo ritmo de López Obrador de hablar muy despacio, o sea que la vamos a tener 6 años hablando todos los días en la rueda de prensa lentísima. El tercero del mundo les va a causar mucha sorpresa, no, no me lo van a adivinar ustedes, es un presidente de un país latinoamericano que tiene un nivel de popularidad del 88% en la última medición de este instituto.
88, wow.
Perdón, 68, 68, perdón. Es muy alto, perdón.
68, 68, bueno, pudiese ser de Latinoamérica, dice usted. Pues tal vez me equivoque, pero creo que por ahí anda la del presidente Abinader, pero no estoy, tal vez estoy muy equivocado.
Exactamente, exactamente, sí, señor, es el tercero más popular del mundo, de acuerdo a la
¿Verdad?
medición de este.
Mire, qué
Ok.
curioso. O sea, República Dominicana hasta en eso liderando.
Sí, señor. Segundo del mundo, segundo. Otro latinoamericano, muy, muy popular, muy popular. No es sorpresa tampoco, es el presidente Bukele de El Salvador. No es negro. Y el primero del
Okay.
mundo, el más popular por la popularidad de su país, sí, es una sorpresa enorme, enorme. Pero bueno, eso dice este instituto, que tiene una popularidad de 88% en su país
Wow,
y es
¿cuál es?
el presidente en el mundo. Estoy seguro de que ustedes no lo van a adivinar.
De 88. Debe ser de un país pequeñito, ¿será?
No, un país grande.
Un país grande. Bueno, no sé, hace mucho no leo eso, pero quizás un país como la China, donde no hay mucha diversidad política, pudiese ser.
Pero ahí cerquita, el más popular del mundo con 88% de popularidad, créanlo o no, es el presidente Vladimir Putin de Rusia. Increíble.
Increíble, increíble. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por esta información que nos brinda y por este interesante ranking que definitivamente creo que nos sorprende a mucho, pero que nos alegra que el presidente de la República Dominicana haga parte de él. Que tenga una feliz noche, señor.
Solo un rato, es muy, muy pequeñito. Entonces recuerden los cinco populares del mundo en marzo: Putin, Bukele, Abinader, Sheinbaum y Milei.
Lista interesante, lista
Excelente.
interesante para evaluar. Señor Trujillo, gracias por venir a Sumas. Nos vemos en una semana.
Señores, nos escuchamos en una semana. Recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a nosotros por cortesía de Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, hoy llega el momentico donde resolvemos preguntas. ¿Y qué pregunta tenemos esta noche, querida Liet?
Claro, sí. Tenemos cómo podemos invertir en dólares.
Bueno, es que es mucho lo que hablamos de diversificación y claramente la diversificación también debería estar en la moneda, en diferentes monedas. En el caso de República Dominicana, lo más fácil es diversificar entre el peso y el dólar norteamericano, dado que hay muchos canales habilitados para hacerlos. Aquí, pues dada la pregunta, les hablaremos de los que entendemos más sencillos, más prácticos, aquellos que posiblemente ustedes tienen a la mano. El primero de ellos, pues por supuesto, es a través de la banca, de las instituciones de intermediación financiera, los bancos comerciales. Ojo, porque esta es una operación restringida para los bancos comerciales. Tienen la posibilidad de permitirles a ustedes no solo abrir cuentas en dólares, sino también hacer depósitos financieros a plazo en dólares. Y digamos que si bien esto no es netamente una forma de inversión, es una forma de ahorrar con buena rentabilidad. ¿Por qué? Porque es un depósito que nos promete un interés a un plazo definido y en unas condiciones relativamente mucho mejores que la de la cuenta de ahorros en dólares. Usted puede acercarse a cualquier banco comercial de la República Dominicana y averiguar por este producto, que si bien no paga las tasas más altas, pues sí paga muchísimo más que una cuenta de ahorros y su dinerito por lo menos está rentando de una manera más o menos razonable. Si esto no le llama la atención y usted quizás quiere participar del mercado de valores con algo más de riesgo, pues hay varias opciones. Puede usted participar en emisiones de renta fija, como por ejemplo la que recientemente, bueno, todavía está vigente, la en ADOM, con una tasa cercana al 7,40. Recordemos que en estos días hablamos con Parval sobre eso. Puede usted también, si tiene un monto un poquito mayor, participar a través de un puesto de bolsa en subastas de otros títulos que se emitan en dólares. O si usted no tiene un monto sustancial, o si lo tiene, pero quiere contar con un equipo de expertos que trabaje para su inversión, pues puede ir a un fondo de inversión en dólares. Los hay abiertos y también los hay cerrados. Es decir, hay de aquellos en los que usted puede llevar su dinero y retirarlo en cualquier momento, que les llamamos los fondos abiertos, o los hay en estrategias de más largo plazo, donde lo ideal es que usted pueda esperar por lo menos 3 años para vender su participación y de esta manera, pues tener su capital y el desempeño que se ha tenido, los resultados. Entonces recuerden, a través de los fondos de inversión también se encuentra la oportunidad de invertir en dólares.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, como muchas cosas en la vida, cuando las deseamos mucho, a veces no llegan. Entonces hay como que trabajar por ellas, pero sin tratar de obsesionarnos con ellas. Y hoy el señor Henry David Thoreau nos dice al respecto: el éxito suele llegar a quienes están demasiado ocupados para buscarlo. Así que mucho ojo, no se trata de buscar el éxito por buscarlo, más bien trabajemos con ganas, con pasión, con todo lo que podemos por lo que queremos, que seguramente si es así, el éxito llegará incluso sin que nos demos cuenta. Muy buenas noches y éxitos para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.